El madre de dos hijos encantadores que lo habéis visto por ahí, lo tenemos también comiendo y cenando con nosotros. Es una persona que se decide por lo social, de hecho es trabajadora social por esa vocación tan grande que tiene. Siendo más joven todavía, le tentó la vida ordenada y anduvo coqueteando con la hija de la caridad durante un par de años. Aún tiene la espinita de trabajar en misiones, de irse fuera de España, pero aún así hace misión día a día en Atarce, en Granada, en las cosas en las que está metida. En la actualidad está embarcada en un proyecto de emprendedores, de esas cosas que nos han contado que funcionan, y está montando un centro de participación activa en un pueblo allí cerca de Atarce, en Granada. Un proyecto ilusionante, un proyecto en el que está muy ilusionada y en el que nos tiene pringados a más de uno y a más de uno, a quienes la rodeamos y confiamos y la queremos. Como decía al principio, es probable que no debiera yo ser la persona que hiciera esta presentación, que debiera estar presentándola, porque ya no es solamente una ponente, sino que es mi hermana del alma.
Soy súper tímida, pero reconozco que tengo que quitarme esta espinita que tengo porque es que no me queda otra. Si quiero dirigir un centro, pues estoy dando tantas charlas que al final me tengo que hacer con el micrófono. Estuve el otro día en la radio, ahora 3 semanas, y ya no me quería ni ir. Me gustó la experiencia del micrófono. Este PowerPoint que quiero... todo esto lo he hecho con mucho cariño porque... yo no sé con quién voy a terminar mis días a nivel de pareja, pero sí, lo que sí puedo decir es que mis hijos y mi trabajo, eso es pasión, me encanta lo que hago, muchísimo. Hice trabajo social ya de casada, pero yo qué sé, es una cosa que es como cuando la Lola, yo lo asemejo a cuando la Lola se ponía en el escenario, que vivía lo que cantaba y el arte que tenía, yo igual, yo cuando estoy en el centro... o veo algo social, es que me voy, se me va todo. Este PowerPoint lo ha hecho mi hijo, que le iba a llamar, pero está con la chica que está. Para mí es un niño. Yo voy a dejar de hablar porque si no ya sigo. Pero quiero de alguna manera transmitiros, no desde mi punto de vista de cómo está el tema social, que está fatal, sino... que sea también para vosotros como una reflexión, ¿no? Y que os cambie un poquito la manera de pensar y así la manera de actuar a la hora de iros a vuestras casas. Que ojalá esto que yo, bueno, he hecho 18 páginas, que claro, es tanta la pasión que tengo que igual me he excedido, pero bueno, intentaré acortar lo máximo posible. Lo voy a intentar hacer muy ameno también, porque es un tema tan bonito que quiero que sea algo que os llene. Y este PowerPoint, pues bueno, me costó hacerlo porque son imágenes las menos duras que he podido coger de internet. Pero yo sé que es la realidad porque yo he sido, no me sienta mal ni decirlo ni me da vergüenza, yo he sido usuaria del Banco de Alimentos. Yo he sido usuaria del Banco de Alimentos durante 2 años. Entonces, me fastidió mucho en su día, pero hoy por hoy digo, me ha venido muy bien porque, mira, pues... he sido usuaria, yo puedo hablar de lo que es un banco de alimentos, ¿no? Que va a ser uno de los ejemplos que voy...
ninguna de tonra,
¿eh? No, ninguna, pero eso lo digo, que es que yo he sido usuaria del banco de alimentos.
Voluntario, no lo podía.
Entonces, bueno, yo estaba haciendo cola para pedir para comer. Así es. Y bueno, voy a poner el PowerPoint y luego ya seguiré con lo que tenemos ya programado, ¿vale? Que me imagino que creo que no tenéis en la carpeta nada, así que a lo mejor. Así mejor. ¿Vale? Empezamos. desaparecido. Y esto no es nada. Había cada imagen. Pero hay más imágenes que son reales, que es que yo las he visto, que no es que lo cuente internet. Yo creo que estamos muy ciegos ante eso, me parece a mí. Voy a empezar con la teoría. Lo que he hecho es un poco me parece importante, aunque es teoría, situaros lo que son conceptos. José lo que ha hecho es desde el punto de vista religioso y yo lo voy a hacer desde el punto de vista social. Pero bueno, al final es más o menos lo mismo. Por ejemplo, acción social. La gente habla de acción social y muchas veces no sabe ni lo que es. Sí, social, algo social, acción, pero ¿y qué es acción social? Yo creo que ni se van a pensar lo que es acción social. Lo que sí os voy a decir es que no tengo nada. A ver, tengo los apuntes preparados y no lo sé de memoria, pero que estoy fluyendo. Yo cojo el micrófono, me estoy poniendo a hablar, que si me queréis cortar en un momento dado, que a ver, que yo soy muy espontánea. Si queréis hacer cualquier pregunta, no sé si estas preguntas son después o... pero que podéis interrumpirme cuando queráis, ¿vale? He cogido una de las definiciones, hay varias, pero he cogido una de Montserrat Colomer que dice que es conseguir la mejora de las condiciones de vida de todos los ciudadanos, ¿vale? Y luego dice, y la satisfacción de las necesidades básicas de los mismos para terminar con la injusticia social. Fíjate, ni más ni menos, acción social. Otro concepto que también se habla mucho, sobre todo en mi campo, es el bienestar social. Esto todo os lo digo porque como luego vamos a hablar de estos temas, por lo menos para que sepáis de qué estamos, aunque no sean conceptos así un poco cerrados, pero para que tengáis claro, porque también mucha gente lía lo que es caridad con limosna, con se lían, ¿no? Entonces es bueno. Bienestar social, por ejemplo. Bienestar social se entiende como todas las medidas tomadas en la sociedad para satisfacer las necesidades o grupos. Hay un viene del inglés y es una significa etimológicamente es tener buen viaje. Fijaros qué palabra más bonita. Tener buen viaje significa bienestar social. A mí me ha parecido precioso, implicando la idea de viajar cómodamente por el camino de la vida. Precioso, pero se queda ahí. Bien. Luego he cogido un poquito las características, pues que viene de que se empieza a utilizar después de la Segunda Guerra Mundial, pues como todas las guerras, a raíz de las guerras cuando se empiezan a coger las historias por donde se tienen que coger. Calidad de vida, me ha parecido también importante otra palabra, calidad de vida. Salomón y otros dicen que comprende tanto la satisfacción material de las necesidades como aspectos relacionados con el desarrollo personal, la autorrealización y un ecosistema equilibrado, calidad de vida. Ya es más completo que el bienestar social. ¿Estáis viendo la diferencia? Bienestar social se limita simplemente a lo que es algo, vamos a decir, no igual, no sé si la palabra es material, pero calidad de vida ya engloba todo. Ya es todo, un todo, calidad de vida. Esa sería otra. Política social. A mí la política social... es que a veces me suena hasta rara, política social, porque claro, ves a los políticos y dices, política social, es que no me pegan ni con cola, política social. Pero bueno, he cogido una definición de Montoro que dice que la política social se utilizó como instrumento característico del Estado moderno que ha permitido, por un lado, limar los conflictos sociales que venían arrastrándose desde el siglo XIX, y por otro, conseguir alcanzar un grado de equiparación social bajo la forma de bienestar colectivo. Esto todo después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Por el hecho de que los poderes públicos, esta es una definición en general, dice que los poderes públicos intervienen para modificar o corregir los efectos sociales del sistema económico de mercado. Eso es política social, lo que debería de ser política social. Caridad. La caridad durante la Edad Media fue el primer medio de actuación ante las necesidades de las personas, teniendo una raíz religiosa, puramente religiosa. Durante la Edad Media, el concepto de asistencia social se desconocía y predominaba la beneficencia privada, es decir, eso se sabe, además creo que la hija José y yo al final me tengo que ir a última hora, pero un tema familiar, pero es eso, la beneficencia era para la gente, de hecho la gente rica es la que lo hacía, ¿no? De cara a la gente pobre. La caridad era practicada por los mejores con carácter individual. La caridad es un comportamiento de raíz religiosa, como hemos dicho, y tiene una modalidad que es la limosna. La beneficencia pública es, pues, como sería como la social, pero al ser pública es una organización de actividad que se concreta en la realización de prestaciones graciables, de mera subsistencia. No comporta derechos, es decir, depende de la voluntad de la gente. No tiene una administración con una jerarquía, sino que es altruista. Vale. La asistencia social. La asistencia social surge por el aumento de necesidades, se centra no solo en los pobres, sino en la necesidad, fundamentándose en la justicia. Estáis viendo que todo es lo mismo, al fin y al cabo, son palabras que es... ¿A dónde vamos? Al bienestar de la persona, al bienestar del individuo, da igual que sea caridad, que sea calidad, que sea bienestar, que sea política, social, da lo mismo. Vamos, las formas son diferentes, pero el tema es el ser humano, que es, yo creo que es a donde tenemos que ir, ¿no? La seguridad social. La seguridad social, yo cuando quise hacer un esquema no sabía ni qué partir, pero bueno. Se implanta a la mitad del siglo XX y en los años 50 atraviesa un periodo de coordinación y unificación que culmina con la aprobación de la Ley de Bases de la Seguridad Social. Esto fue 28 de diciembre de 63. Imagino que muchos de vosotros conoceréis esta parte, ¿no? Esta historia mejor que yo. Esta ley supone el paso al sistema público y lo define como, Alonso Olea, por ejemplo, lo define como un conjunto de medidas adoptadas por el Estado para proteger a los ciudadanos contra riesgos de concreción individual, que jamás dejen de darse por óptima que sea la situación de conjunto de la sociedad en que vivan. Veremos a ver si yo, cuando sea mayor, voy a tener seguridad social, al paso que voy. No sé si alguien aquí hay más, aparte de Leo, no sé si hay más gente de 40, pero no tenemos chunguillo. Los servicios sociales. Esto me ha parecido muy importante. Es uno de los sistemas públicos de bienestar dentro de un Estado social que utiliza la administración y la sociedad. Tiene finalidad de integrar y compensar a los ciudadanos y grupos desfavorecidos y de promocionar y universalizar. No se hace nada. Es una opinión personal, ¿eh? Vale, esto lo voy a pasar, que es prácticamente teoría. Y ya nos centramos... Bueno, yo esto... A ver, crisis en los sistemas de los servicios sociales y del estado de bienestar. Según estos autores, dicen que hay una inversión estatal en servicios sociales que imposibilita el crecimiento del capital necesario para crear puestos de trabajo. Problemas administrativos y políticos, que al final paga Ciudadanos. Enfrentamiento entre demandas y expectativas que no pueden responder el Estado. Pierde fidelidad y apoyo de los ciudadanos, deja de ser visto como una institución legítima para satisfacer las necesidades de todos. En una palabra, no se ponen de acuerdo a la hora de hacer las cosas y en vez de coger y que prime el ciudadano, se dedican a discutir entre ellos. Esto es lo que acabo de decir en otras palabras más bonitas. Alternativas del estado de bienestar. Bueno, aquí pone que es postulado conservar igualdad y eficiencia económica no son compatibles. Esto sí que es una pregunta que me gustaría lanzaros. ¿Igualdad y eficiencia económica no son compatibles? Me parece interesante esa pregunta. Caridad. Aquí, bueno, lo ha reseñado antes José, pero bueno, es amor al prójimo. Sería el segundo, ¿no?, de los dos mandamientos. Y bueno, aquí pone que se entiende al ser cristiano, no se entiende ser cristiano si no se practica la caridad. Es lo que he reseñado yo de todo lo que he sacado. La concupiscencia, que eso significa sentir deseo, exceso de deseo, de nuestra parte material y el error de nuestra razón al juzgar lo que es bueno, son las dos piedras en las que tropezamos con más frecuencias para no actuar con caridad. Aquí me quiero detener. A ver, Yo siempre he pensado, cuando iba por la calle, yo desde chiquitina, lo que hacía era ver a un... No me gusta la palabra pobre, ver a una persona que necesita de... para poder vivir en la calle, y yo siempre pensaba que, bueno, que yo me, si yo me acercaba y le daba una limosna o algo, pues esa persona me lo iba a agradecer. De pequeña no me llevó ningún chasco, pero de mayor sí. Yo más de una vez me he acercado, de hecho una vez paré el coche en plena calle Gran Vía de Colón de Granada, había una señora que estaba arrodillada, yo me arrodillé ante ella y le di 50 euros, que era lo único que yo tenía para comer. Dije, bueno, se los doy. Dios proveerá. Esa señora sí me lo agradeció, pero otro día hice otra cosa con otra persona y me dijo que quién era yo para darle dinero. Y efectivamente, ¿quién soy yo para dar dinero a nadie? Igual esa persona, pues bueno, hay mucha gente que se dedica a... No todo el mundo que está en la calle quiere... A ver, no todo el mundo quiere estar en la calle y no todo el mundo que está en la calle quiere salir de la calle. Yo me he dado cuenta con el tiempo en mi trabajo, porque yo llevo 20 años en esto y me he dado cuenta de que hay gente que quiere vivir en la calle. ¿Y quién soy yo para sacar a esa gente que quiere vivir de la calle? Yo no soy Dios. Si esa gente quiere vivir así, pues que siga. No soy yo quien para juzgar nada. Esto también es una opinión personal mía que os lo lanzo para luego de cara a las preguntas o reflexiones que tengáis pensado hacer. Vale, el tema religioso ya se ha comentado antes. Y me voy a centrar, que es la parte que yo creo que más nos importa, que es la espiritualidad. No me voy al hecho religioso, sino como tal religioso, sino la espiritualidad. Esto sí que me gustaría leerlo y a ver qué os parece. Ha llegado la hora de integrar la conciencia y la espiritualidad en la política. He centrado temas en la política porque me parece importante, porque claro, los servicios sociales y todo el tema social, desgraciadamente, está muy politizado. Depende de qué partidos hay, el tema social es de una manera, se lleva a cabo de una manera o se lleva a cabo de otra. Entonces, es importante partir de ahí para luego ir bajando al ciudadano, pero es que parte de arriba, es que queramos o no, es así. Entonces, dice que ha llegado la hora de integrar la conciencia y la espiritualidad en la política y de que los grupos y personas conscientes se integren en la política, en la gestión de la vida en común, buscando la armonía, la justicia y la paz. Voy a lo fuerte. Estoy convencida de que la espiritualidad puede cambiar la política de nuestro tiempo. Los líderes políticos que ayudarán a este cambio serán aquellos que no busquen el poder, el dinero o la fama, sino que tengan vocación de servicio a la comunidad. Es decir, yo, trabajadora social, yo soy vocación. ¿Por qué los políticos no tienen esa vocación? Es que no lo entiendo. Pues esto es todo, como todo. Así está todo. Que sepan coordinar la acción de base, que sepan dar ejemplo, honestidad, una vida interior profunda, una visión trascendente, integradora. Pero es que esto ya tendría que venir desde la cuna. Como también en los colegios se tendrían que implantar ciertos valores que nos implantan. Los valores espirituales de todos somos uno, que me acuerdo que ayer en mi grupo, en la carpeta verde, estuvimos hablando de eso. Todos somos uno. La cooperación y el compartir, pues todo eso. El mundo de la política está seco, vacío, sin valores, sin espíritu, en definitiva. Y por otro lado están surgiendo movimientos ciudadanos esperanzadores como el 15M, por ejemplo. En las circunstancias actuales, las grandes tradiciones religiosas y espirituales podrían ayudar a la política a crear nuevos proyectos colectivos con nuevos valores. Otra pregunta que lanzo. Esta tiene miga. En las circunstancias actuales, las grandes tradiciones religiosas y espirituales podrían ayudar a la política a crear nuevos proyectos colectivos con nuevos valores. Es que no nos podemos... A ver, yo soy... Mariano sabe que yo soy apolítica total, pero es que es verdad que no nos podemos desligar tampoco de todo como yo hago de la política, porque al final es que dependemos de ellos, de muchas cosas. Y para el tema del tema social, es que es así. En fin, esa es otra. Dime.
Por aquí.
Dime.
Te digo que después de esta primera parte tan densa, tan fuerte, no sería bueno, lo digo no por mí,
sí,
porque no tengo una pregunta especial que hacer. Hacer una paradita.
Totalmente, sí. No te preocupes.
Algo que tenga... quitar un poco la pasión.
No te preocupes, yo ahora lo estoy haciendo en plan genérico, ¿no? Para poneros al día y luego ya concretamos, no te preocupes. Vale.
Core,
dime.
Habrás querido decir que eres apartidista.
Apolítica. No, a ver, igual no me he explicado. Lo que quiero decir es que yo a veces intento ir por libre, a ver si me sé explicar, yo a veces intento ir por libre, de decir, bueno, yo voy por libre, yo soy trabajadora social, no dependo de... Pero es que sí dependo, o sea, a ver, no puedo, sí, partidista, no me quiero dedicar a ningún partido, pero reconozco... Eso, reconozco que pues que tengo que hacer, que dentro del sistema tengo que estar un poquito en el sistema, porque como está, tengo que estar. Pero sin ser partidaria de ningún político, me da igual quién esté, si está a derecha o a izquierda, yo lo que quiero es que el ser humano sea feliz y tenga las necesidades cubiertas. Eso, igual está mejor explicado así. Venga. Gandhi, que a mí me encanta Gandhi. Gandhi y Teresa de Calcuta son mis ídolos. Dice. Y con esto yo creo que lo simplifico ya todo. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Y con eso está dicho todo, si es que es así. Cada uno, lo que pasa es que como os he comentado, yo a veces ya peco de ser súper liberal y de ir por mi cuenta. Y yo, por ejemplo, el centro que tengo es un centro con una concesión con el ayuntamiento. Imaginaros, es que encima yo que estoy hablando de esto, fíjate, tengo un contrato con el ayuntamiento durante 10 años, probable a 20. Por ahora me están dejando hacer lo que me da la gana, pero yo no sé hasta cuándo me van a dejar hacer lo que me da la gana, porque como tampoco he empezado en activo claramente, pero por ahora no se está metiendo. Imaginaros que el día de mañana, en vez de estar, que creo que está el PSOE, déjate, no me acuerdo ni si está el PSOE, para que veáis lo que controlo, creo que está el PSOE, a mí lo que me importa es que me dejen hacer lo que me da la gana, y como yo sé que lo que estoy haciendo es en favor del ser humano, pues es lo único que me importa. Imaginaros que dentro de 4 años, que creo que son, o ahora, cuando sean las elecciones, me da igual, viene el PP.
No, por Dios.
No, digo PP, como Podemos, como lo que sea, me da igual. Me da igual, Izquierda Unida, me da lo mismo, el que tú quieras. Ese partido a nivel, yo hablo de mi experiencia, ese partido conmigo a mí me podría perjudicar. ¿Entendéis lo que quiero decir? Me podría perjudicar porque yo el contrato lo tengo hecho con el ayuntamiento mientras esté el PSOE, y si resulta que cambian, pues a mí me pueden cambiar toda la escala de valores, es decir, de dejarme hacer lo que me da la gana, pues me pueden decir, no, mira, tú esto, tú vas a hacer esto, entonces a eso me refiero, que dependemos, queramos o no, dependemos de quién esté gobernando, entonces es importante. Hacerles ver que hay que, de alguna manera, no sé de qué manera, yo creo que es como dice Gandhi, sé tú el cambio para que ellos lo vean, hacer cada uno nuestro granito de arena para que vean que no somos corderillos aunque estamos dentro del sistema. Vale. Esto también me gusta mucho, a mí particularmente. Somos seres espirituales viviendo una experiencia material y no seres materiales viviendo una experiencia espiritual. Es que se nos olvida, chicos, chicas, mujeres, hombres. Se nos olvida que venimos aquí a vivir, sí, a disfrutar, sí, pero también a crecer y evolucionar como personas, ¿no? Como seres espirituales. Me da igual de qué religión, budista, cristianismo, que me da lo mismo, pero tenemos un alma, ¿no? Un corazón. Y si resulta que nos hacen daño y no tenemos las necesidades básicas, sufrimos, ¿no? Pues entonces, y si he dicho antes que todos somos uno, ¿no? Desde el punto de vista espiritual, cristiano, da igual, todos somos uno. Pues si todos somos uno, yo no quiero que mi prójimo sufra. En fin, son reflexiones que hago. No se puede concebir a la sociedad y al individuo como entidades separadas entre sí. ¿Veis? Una sociedad es una red de relaciones. Lo comentaba yo en el grupo ayer, en mi grupo. Que a mí la verdad me ayudó muchísimo a ver muchas cosas. Somos todos uno. Estamos todos relacionados unos con otros. Depende si una persona que está cerca mía está mal, a mí me puede afectar, porque esto es una cadena. Imaginaros que yo, por ejemplo, ahora estoy... No yo, vosotros, estáis mal, ¿no? Necesitáis de los servicios sociales. ¿A mí qué más me da quien esté gobernando? Si yo lo que quiero es estar bien. Entonces es importante que desde arriba eso se organice bien. Porque luego resulta que va gente, porque yo esto lo he vivido, va gente que tiene de sobra y le dan. Y yo, que no tengo, yo me acuerdo cuando iba al banco de alimentos, a mí me pedían hasta bueno, igual suena fuerte lo que voy a decir, pero me pedían casi hasta la talla de las braguitas. Yo decía, pero Dios mío, pero sí, que no tengo para comer, chicos, que no tengo para comer, que vienen detrás gente que yo los conozco del pueblo, que llevan trabajando muchísimo tiempo y por historias, que no sé cómo se lo harán y se lo montarán, les están dando de comer. Y yo para una bolsa, si es que no tengo. Está muy mal organizado. Ahí hay falla, hay una cadena que eso falla. Jerárquicamente falla. La felicidad. Quería hablar también un poquillo de esta palabra, felicidad. La felicidad de la humanidad depende del bienestar de los individuos. Si tú estás bien, eso se propaga. ¿O no? Si tú estás mal, a mí me afecta. Eso es así. Las guerras, muchos habréis vivido posguerras aquí, seguro. Podéis hablar de eso. Menudo lo que dejaron, ¿no? Eso al final se propaga, afecta a todos. Es que todos, ahí estáis viendo que todos somos uno. Entonces es muy importante que el de al lado mío esté bien. Por eso cada persona no solo debe reparar su deuda con la sociedad, sino también debe aportar algo más al servicio de la sociedad. Los conflictos siempre surgen del egoísmo, la ignorancia y la tendencia a algunos a dominar y explotar. Los individuos son fuente de desorden, pero al mismo tiempo son medio de nuevos conocimientos, habilidades, visiones y acciones que hacen que la sociedad avance. Si yo quiero que la sociedad, que somos todos uno, seamos mejor, a mí me interesa que tú avances, pues sí, porque si tú avanzas, yo avanzo, y todos avanzamos. ¿Entendéis? Vale. Derechos sociales. El tema de los derechos sociales y sistema de igualdad de oportunidades. Aquí viene el tema del envejecimiento. Hay un envejecimiento de la población provocado principalmente por la disminución de la tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida, junto con la transformación de las estructuras familiares, ya no es como antes. Antes las familias eran 15-16 y bueno, pues no trabajaba la mujer, en fin. Y hoy en día pues esa estructura ha cambiado totalmente. Entonces, a la hora de, por ejemplo, la mayoría de la gente en el banco de alimentos, yo hablo del banco de alimentos porque es lo que yo he vivido, la mayoría éramos mujeres divorciadas. Antes la mujer no se divorciaba. Aunque el marido fuera lo que fuera, la mujer no se divorciaba. Eso ya es un punto bastante importante para caer en la pobreza. ¿Yo por qué tengo a mi familia? Si no, yo hubiera caído en la pobreza. Es que estoy hablando en primera persona. Y yo tengo mi carrera, yo tengo mi... Muchas veces la educación no ayuda. Ayuda en una serie de factores, no solamente la educación. No porque tú tengas estudios vas a salir de la pobreza. Para nada. Pero también es verdad que si encima de no tener educación tienes alguna... Bueno, si ya tienes una minusvalía, ya no te quiero ni contar. Como ha aparecido ahí un hombre en la silla de ruedas, sin piernas, el pobre, pues ese hombre... Si encima no tiene educación, ¿qué es de él? ¿Dónde va? Y si encima la familia no le ayuda, entonces, ¿qué cosas son importantes a la hora de que haya un bienestar? Pues planificar estructuras desde la familia, desde la cultura o educación, y luego programas buenos sociales que ayuden a esa familia o a esa persona, que porque no todo el mundo servimos para estudiar, hay gente que no sirve para estudiar. Pero hay otras cosas, hay otros oficios, otras historias que se puede hacer para que esa gente no caiga en la pobreza. Entonces, de hecho, hoy en día, incluso si sirves para estudiar, también tienes que pagar una pasta para poder estudiar, porque es que no te dan facilidades. Yo me acuerdo que me apunté a psicología, era cosa de 3 años, y me costó una pasta la matrícula. Y a mí no me daban beca. Mujer divorciada con 2 hijos. Está muy mal montado. O sea, está muy mal montado. Y luego, yo me estoy encontrando en Cijuela, que es en concreto donde tengo yo el centro, me estoy encontrando muchas familias, muchos ancianos, que es curioso, tienen la hecha la minusvalía de, imaginaros, ahora esta persona tiene 80 años, ¿no? Tiene hecha la minusvalía de hace 5 años, claro, una persona de 80 años, 5 años es mucho, puede bajar tranquilamente puede subir su minusvalía y estar peor. Entonces me estoy encontrando, pero una barbaridad de gente que no tienen hecha la, no tienen renovada la minusvalía, el reconocimiento de minusvalía. Entonces están recibiendo una ayuda por parte del ayuntamiento, un servicio en proporción a cómo estaban antes. Entonces hay ancianas o hay ancianos que están muy mal, reciben como que estaban bien. Entonces claro, tienen ahí un vacío que nadie se lo cubre. Muchos no tienen familia o tienen los hijos viviendo fuera y ya tienen ahí, porque la pobreza no es solamente eso que hemos visto, la pobreza son muchas cosas. Hay mujeres en sus casas que no tienen, que están a nivel de higiene, que están muy mal. Eso ya para mí es un signo de pobreza, porque esa persona no está cuidada como tiene que estar cuidada. Entonces, al no estar cuidada adecuadamente, para mí ya es un signo de que no hay un bienestar social. ¿Qué pasa? Que la ayuda domiciliaria es la que es. Entonces, lo que hacen es, fijaros lo que hacen, me enteré el otro día, lo que hacen es, cogen y limpian primero a la gente que está bien y dejan a la gente que está más malita para luego, o sea, hasta las 12 de la mañana se tira una mujer en la cama que lleva acostada desde las 8 de la tarde del día anterior, las llagas, imaginaros lo que tiene esa mujer ahí, las llagas y el pañal y todo lo que, o sea, en vez de coger... Y a la gente, primero, que está malita, no, cogen a la gente que está mejor porque, claro, es más rápido y... Pero bueno, señores, con ese planteamiento de trabajo, pues es que esto no se puede... Claro, como os digo, mucha gente de esta familia, de estas personas no están ahí, entonces no pueden verlo. Otros hacen la vista gorda porque de todo. Eso ya es pobreza para mí. ¿Sabéis? Vale, y luego esta gente, fíjate, toda la vida trabajando para acabar así. Bien, el principio de igualdad de oportunidades constituye una conquista ética y política innegable, pero reposa sobre un fondo de tensión. Claro, es difícil un equilibrio práctico entre libertad e igualdad. ¿Cómo consigues ese equilibrio? Entre libertad e igualdad. ¿Hasta dónde llega la libertad y hasta dónde llega la igualdad? Que es lo que os comentaba antes. La educación se ve llamada a asumir y promover este difícil equilibrio, ayudando al crecimiento de las personas y de los pueblos hacia mayores cotas de dignidad. Y eso es precisamente lo que llamamos progreso. Aquí hay unos puntos que hice con Mariano, estuvimos en Peligros, en una casa de cultura, hace un taller, y bueno, él me sugirió que metiera este tema, y sí que es importante. A mí la verdad que me ayudó a pensar, porque sí que es verdad que, por ejemplo, instituciones como Cruz Roja, ¿no? Como Cruz Roja, como Cáritas, el Banco de Alimentos, ¿realizan realmente una labor para fomentar la autonomía de la persona? Pues sinceramente yo creo que, incluso siendo trabajadora social, nunca me lo había planteado. Claro, porque a mí lo que me importaba es que yo no tenía para comer y yo quería ir allí a comer. Pero realmente no fomentan una autonomía. De hecho, empezaron a hacer el banco de alimentos, empezaba a entregar comidas una vez en semana y ahora ya es, por lo menos en mi pueblo, una vez cada 2 meses. Ahí con eso no haces nada y tampoco te está fomentando una autonomía. Porque yo realmente en ese momento sí quería que me ayudaran a comer, pero yo también quería realmente trabajar y quería yo salir de mi situación. Y no sentirme más marginal también, porque... Te sientes como... Es duro, ¿eh? Ir a pedir comida. No sé si alguna vez lo habéis hecho, pero es muy duro.
Caritas, el grupo que promociona a inmigrantes, por ejemplo, que yo conozco, el primero la coge, le enseñan a hablar, a limpiar, a lo que sea, un trabajo, y después le ponen un piso y un grupito, y se independizan, le buscan trabajo. Yo solo conozco así. Y hace tiempo, no de ahora, vamos. Que lo veo como proyecto de que sean autónomos y sean independientes. Los que yo conozco.
Pero has dicho una cosa importante. ¿Qué has dicho? Emigrantes, ¿no?
Sí, el campo que yo he visto que trabajan, ¿eh? Que...
Desgraciadamente, aquí en España hay mucha falta y...
No sé, pero digo, ¿qué se hace?
¿Qué se hace para la gente de España? Esto es otra crítica que hago, ya lo siento, pero es que es así. En España, yo siempre he querido irme de misiones fuera, siempre yo decía, me voy a Bolivia, me voy. Hoy en día en España es que hay muchísimo para hacer y no se hace nada. Se hace más por la gente de fuera que por la gente de dentro.
¿Y la estructura también?
Es una opinión desde mi experiencia.
La mía, seguramente con la suya, es muy reducida, pero yo también conozco trabajo de promoción en Puerto Real desde hace muchísimo tiempo. Y...
Dependerá, es que también, es que, pero chicos, es como lo hemos dicho antes, depende quién lo organice y depende quién lo lleve y depende vamos a decir, la vocación que tenga esta persona, se hace o no se hace. Si es que es por eso os digo que todo viene de arriba, si es que es necesario. Yo, por ejemplo, ¿sabéis lo que estoy haciendo en mi centro? Todavía no las tengo contratadas, porque no tengo todavía usuarios, porque todavía no he abierto el centro. Pero ya estamos trabajando. Como yo sé la cantidad de gente que necesito contratar porque va por ratio, estoy trabajando ya con ellas. Estamos haciendo labor de captación, estamos haciendo todas juntas muchísimas cosas. Yo ya estoy haciendo un trabajo. ¿Veis lo que quiero decir? Yo ya estoy haciendo trabajo con ellas, porque el día que podamos abrir el centro, seremos de un equipo muy fuerte, porque estamos pasándolo todo juntos. Entonces, a la hora de que ese personal vaya a tratar a estas personas que yo quiero, que son personas dependientes, como el equipo está formado desde abajo con una fuerza impresionante, porque estamos pasándolo todos juntos, a la hora de trabajar se va a notar en el ambiente, y en el ambiente se va a notar que ese abuelillo, esa abuelilla o esa persona dependiente, cuando llegue al centro, se va a encontrar muy a gusto. Yo estoy haciendo una labor de trabajo social. Eso es trabajo social, al fin y al cabo. Pues como ha dicho la compañera, en Cádiz lo mismo, pues fenomenal. Si es que es lo que hay que hacer.
Hay escandalización muy grande, hija.
Ya.
Está muy grande.
Pero yo, por ejemplo, que vengo de... De todas maneras, no era Valladolid. A ver, no era Valladolid.
¿Qué?
No era Valladolid.
¿Qué?
No, tú, que no era Valladolid. Que digo que tú no venías de Valladolid.
No.
Ah, no, de Granada.
No, yo soy andaluza
no,
de Granada.
De Noruega.
No, andaluza de Granada.
Vale, andaluza de Granada. En fin, a ver, resumiendo, que me había comentado, que luego tengo una pequeña poesía, porque yo escribo, también otra de las cosas que hago. Resumiendo, para que os centréis. Hemos estado hablando de lo que es caridad, de lo que es limosna, de lo que es acción social, de lo que es bienestar social, de lo que es política social, asistencia social, todo social. Hasta los políticos son sociales. Esa palabra... Tiene que englobar, cubrir las necesidades del ser humano. Eso es lo que debe primar, cubrir las necesidades del ser humano. Hoy en día no se cubre. Lo que sí me gustaría lanzar es una cosa. ¿Qué diferencia veis, por ejemplo, de hace cosa de... Vamos a poner entre 5 o 10 años para atrás. ¿Se ha mejorado? ¿No se ha mejorado? Hay cosas que veis que están en camino, porque hay cosas que también es verdad que cuesta que se mejoren.
Vamos para atrás.
El tema de la justicia social. ¿Que veis para atrás? Vamos para atrás. Pero yo creo que bastante para atrás. Ah, yo que ya vamos a lo bestia.
Sí. Estos 4 años son terribles.
Que aunque sea por un chavo, tiene que comprender que llevamos 4 años con el PP y vamos a pasar.
Luego también ha pasado otra cosa. Escuchad un momentillo. Luego ha pasado otra cosa también. Y es que las estructuras familiares, que también es otro punto para concretar, me habéis dicho antes que concretara. Es otro punto importante, la estructura familiar ha cambiado tanto, como os he dicho, hay muchos divorcios, muchos maltratos que antes había, pero no se sabía, no es que antes no había, es que no se sabía, siempre ha habido. Y este hijo no es del cura y si es del cura también de toda la vida. Pero eso ha cambiado mucho y claro, como yo lo he vivido en primera persona, pues es que yo lo tengo todo. O sea, yo he ido al banco de alimentos, de divorciada, con dos hijos, con mi carrera, sí, pero a mí la sociedad no me ha aportado nada. La familia es la que me está aportando. Entonces, al final, es como hemos dicho, quien no tenga una estructura familiar fuerte, una educación, no tiene nada que hacer. Es que se va directamente a la pobreza. Y si encima añadimos que tenga una minusvalía, ya es total, porque encima hoy en día para pasar una inspección cuesta muchísimo, te tardas meses y mientras tanto tienes que comer. ¿Y qué haces? Luego, como ha habido mucha crisis con el tema de que bueno, pues que la gente no está cualificada y se han ido muchos al paro, van a casa de los padres no tienen para... Es una cadena que al final quien paga el pato es el abuelo o la abuela. El abuelo o la abuela tiene una pensión y están tirando de esa pensión. Entonces, al final, es otra vía de pobreza, pero no de una familia, sino de tres generaciones. ¿Os dais cuenta? Entonces, es que todo al final está cambiando. Más. Dime.
Todo esto hablando un poco sin precaritar, pero has hablado del Banco de Alimentos.
Bueno, Cruz Roja, vamos, que hay.
Bueno, Cruz Roja, pues hablo del Banco de Alimentos y Cruz Roja dan por un lado y Banco de Alimentos por otro. Cruz Roja es de alimentos. Pero Caritas solo hace repartir alimentos. Caritas se ocupa de la promoción, de la formación de la persona. Se trabaja mucho con el sentimiento escolar, en coordinación con el trabajador social.
Perdóname un momentito, yo no digo, a ver, igual no me habéis entendido, yo no digo que no se haga, yo digo que depende quién esté en ese cargo, se hace de una manera o se hace de otra. Yo conozco, porque es que están Caritas mucho tiempo en el País Vasco, yo conozco de la experiencia que yo he tenido. Ahí entraban con una serie de requisitos, pero también es que yo entiendo que Caritas no puede abarcar todo. O sea, es que ojalá hubiera más como Caritas, pero es que... A ver, me refiero que Caritas no puede abarcar todo lo que hay, porque hay un desborde con la crisis tan grande que es que no se puede abarcar. ¿Me explico lo que... Antes, Caritas hacía su labor... La gente acudía y se hacía una labor, pero hoy en día es tanta la pobreza que hay que Caritas es que está saturada. Entonces, muchas veces a Caritas le está comiendo, la propia situación de España se la está comiendo a Caritas. No es que Caritas no haga, que hay de todo, habrá sitios como en Cádiz, por ejemplo, que se hace todo muy bien, yo no lo digo, pero hay sitios donde yo conozco que no se hace bien, y es así. Pero también es verdad que es tanta la crisis que hay que se está comiendo a Caritas. Pero se está comiendo a Caritas, se está comiendo el banco de alimentos, están desbordados. Porque es en verano, los comedores, hay muchos niños que se quedan sin comer. Entonces, no abarcan, no llegan a cubrir a todas las necesidades de los niños. Entonces, es así, es que es tremendo lo que está pasando. Entonces, no es que no se haga, es que se hace poco, pero poco para lo mucho que está pasando, porque es que se está desbordando. Así que yo lo veo. Yo, mis niños van al comedor, y en verano ese colegio se cierra y hay muchos niños, compañeros de mis hijos, es que lo estoy diciendo en primera persona, que se quedan sin comer. Comen una vez al día. Y yo eso lo he visto. Que eso es Caritas. No, claro que no es culpa, la culpa de eso no lo tiene Caritas, ni mucho menos. Caritas abarca lo que puede abarcar. Pero no es suficiente. A eso voy. Y que luego hay, como en todos los lados, como hay trabajadores sociales buenas, hay buenas profesionales, me refiero, como hay abogados buenos profesionales, también hay gente en Caritas que no es profesional, lo tengo que decir, pero no solo Caritas, en Banco de Alimentos, en el Banco del Popular, en la pastelería Mínguez también te encuentras a la señora Pepa, que es una seria, en todos los lados se cocinaba, en todos los lados. Pero sí que critico el tema de que se está desbordando todo mucho y no hay servicios que cubran todo eso, porque va más rápida la crisis que la creación de cosas para frenar esa crisis. ¿Me explico? Va mucho más rápido. Igual es porque yo tengo niños y lo veo en primera persona, no lo sé, pero es que yo lo veo.
Me da la sensación, hablando en este tono y en este discurso, que pasamos de lo que decíamos al principio, de que no hay que dar el pez, sino que hay que enseñar a pescar, y que ante la tanta necesidad tenemos que volver a dar los peces y los panes, porque aún así falta. Y lo quiero conectar, ya sé que no, pero lo quiero conectar con esa duda que planteaste al principio de si soy política o apolítica o apartidista, y que estamos en un congreso, en unas jornadas o en un encuentro donde queremos remarcar la espiritualidad y la política para pasar de la beneficencia a la justicia. Y entonces no me puedo callar el que falta la tercera parte. A mí ya, cuando yo colaboraba en Cáritas hace 20 años, ya hablábamos de que no hay que dar el pescado ni enseñar a pescar solamente, sino trabajar porque el río, y exigir que el río esté descontaminado, limpio y pueda pescar todo el mundo.
Es que eso es a lo que voy, es donde quería llegar, que es la reflexión que quiero haceros ver. Pues porque esa reflexión ya la he hecho en mi casa, pero quería haceros llegar a esa reflexión. Gracias, Chato. A ver, se están creando ahora, porque claro, si yo cojo y os digo todo, si tenéis que pensar vosotros, tenéis que reflexionar, ¿qué paso estamos aquí? Yo lo reflexiono en mi casa para poder hacer los apuntes. El tema es, se están ahora empezando a hacer, sobre todo muchos parados, lo están haciendo, esto, agricultura de esta, que se juntan varios, se cogen un cachito de huerto como ecológico, ¿no? Y con lo que sacan, pues oye, se alimentan. Pero claro, se plantea otra duda, que esto además se hizo en el taller que hicimos. Que hay que pagar la luz. Hay que pagar el agua. Entonces, ¿cómo lo haces? Tienes para comer, ¿no? Con esa huerta, pero para poderte pagar la luz y el agua. Entonces, ahí hay una escasez. Entonces, ¿qué se está haciendo ante eso? ¿Veis cómo se cogea? Entonces, en concreto, uno de ellos lo decía, que tenían una huerta, ellos tenían para comer, no les falta comida, pero claro, tenían que pagar la luz y tenían que pagar el agua. Y la hipoteca, y el cole de los niños, y el uniforme.
Hay que cambiar el voto.
Que hay que cambiar de voto, dice un compañero.
El voto.
¿El qué?
Hay que votar a los que estamos votando siempre, sí. Hay que votar a Podemos.
A Podemos, dice, que hay que votar a Podemos.
Hay que cambiar. Pagamos luz, yo consumo 5 euros y le di el recibo de 50.
¿Qué? Ya. Eso también pasa, ¿lo habéis notado en las facturas? En las facturas de la luz.
83% en 10 años.
Se llevan una cantidad de IVA impresionante. Por eso digo que es importante que haya una espiritualidad y una buena praxis desde arriba. Si no la hay desde arriba, al final somos nosotros los que pagamos el pato. Silencio. A ver, una cosa quería dejar clara. Yo sé que es un tema que es muy personal, que cada uno pensamos una cosa. A ver, que estamos todos aquí expresando nuestro sentir, que aquí ni yo tengo el poder de la verdad, ni él, ni nadie. Aquí todos expresamos lo que sentimos, y que yo sé que es un tema que es delicado porque es delicado. Pero que ya está, que nos escuchamos y que no se trata tampoco de tener la razón ni yo ni nadie, ¿eh? Esto es compartir, y yo, de hecho, cuando vaya a mi casa, yo reflexionaré sobre lo que estoy escuchando, porque yo estoy aprendiendo también de vosotros. Habla.
No, yo estoy de acuerdo con lo que dice la compañera, que a lo mejor estamos rompiendo un poco la dinámica que le habíamos dado a esta tarde. Si queréis, pues terminamos la ponencia y nos vamos al grupo. O pues rompemos la dinámica y debatimos desde aquí, no lo sé. La verdad es que yo me he dejado llevar un poco porque la gente estaba interviniendo y pues, me apetece intervenir. Pero no se cae el mundo porque yo no intervengo, seguro.
Pero bueno, a ver, aportar. Ahí ya me dice que siga, está a gusto. Aportar.
Yo quiero aportar una cosa, ya que los grupos parece que no vamos.
Bueno, pero esto también se está haciendo así en un grupo, no pasa nada.
Aquí tú estás diciendo que Cáritas no hace suficiente.
No.
Interpretemos.
permíteme, no se trata en ningún momento de cantidades, ni la renta mínima de inserción del País Vasco cumple lo que debe ser una renta básica universal, porque precisamente no se trata de cantidad, ya que la cantidad no quita la trampa de la pobreza. La trampa de la pobreza es que se da siempre al pobre, no que se da a todo el mundo, sino se da a los pobres. Y claro, se da a los pobres mientras no tengan un trabajo. Cuando tengan el trabajo, se le quita el subsidio condicionado. Y así, el trabajo hoy ya no da para comer, y si encima le vas a quitar el subsidio condicionado, pues acaba y vámonos. No quita la trampa de la pobreza. Pero es que hay otra trampa, la trampa de las ONGs, la trampa que nos han metido, que tenemos que hacer subvenciones, que tenemos que recibir para nosotros hacer beneficencia. Y no se trata de eso, se trata de que las personas tienen derecho a vivir sin trabajar. Y ese derecho a vivir hay que darlo, trabaje o no trabaje. Desde que se nace se tiene ese derecho. Entonces no se trata de seguridad social, incluso de trabajo social, ni de asistencia social, sino de derecho. El derecho de la persona a vivir desde que nace.
Pero entonces eso, como digo antes, viene desde arriba, planteado mal. ¿No? ¿Desde dónde viene? No, pero el, eso, por ejemplo, creo que se está haciendo, se estaba haciendo en Francia o en Suecia por ahí, o en Noruega, que se estaba dando una base, no sé si eran 600 euros, confirmarme si es así o no, era así, ¿no? Y luego, en función de, pero claro, mi planteamiento es el siguiente, ¿eso al final no crea que la gente no haga nada? Y viva de eso, porque hay gente que nos conformamos con poco y nos podemos arreglar con 600 euros. Entonces yo no sé hasta qué punto, yo lanzo la reflexión, que yo no digo nada, porque quede claro que yo no estoy criticando a Cáritas. Yo estuve trabajando 4 años en Cáritas, yo no critico a Cáritas. Estoy diciendo que la crisis es tan fuerte que Cáritas no llega a todo. Entonces, con el tema que os he comentado en Noruega, ¿qué creéis?
Primero hay que formar a la gente que tenga conciencia social.
La formación, la educación es muy importante.
En Holanda las casas son muy de madera y allí llega el lechero y coge su florina y cambia. Llega el panadero, coge su florina y cambia. Los españoles llegaban, los pobres chicos, estoy hablando del año 70 y tanto, veían florines y decían, y lo metían a los 2 días a jugar. Yo le decía a un padre que allí el padre hoy se me acuerda. Oye, usted padre, ¿qué hace aquí? Y dice, mira, te acompaña a los españoles. Porque yo no entiendo cómo son. Digo, bueno, es la miseria, que no están formados, pues son los que vienen aquí, son gente pues, que quieren trabajar, pero con muy mala conciencia. Y dice, si es que eso no lo hace un holandés. Un holandés no se le ocurría nunca tocar lo que no era suyo.
Luego, es muy importante la educación desde la cuna.
Cuando no tengas trabajo, pues tendrás que pedir, pero si tú, claro. tú puedes, pues ya.
Es la educación, los valores desde la cuna, súper importante.
Claro.
Muy importante. Entonces, centrándonos en el tema de aquí, de este encuentro, a nivel espiritual, ¿qué podemos aportar nosotros? Pues ya desde la familia, ¿no? Desde la familia, yo por ejemplo tengo niños, pues ya desde la familia, yo ya puedo aportar, yo ya estoy aportando mi granito de arena. Esta la tengo comprada, me hice todo así, sí.
Porque todo lo que tengo me lo he luchado desde chiquitilla. Y mi padre desde los 12 años trabajando.
Lo mismo que yo.
Y yo.
No hay otra, es que es así. Entonces, la familia es súper importante, es una base muy fuerte. Si es lo que os he dicho antes, la familia y la educación es muy importante. Y luego la salud, tener una buena salud.
Hay que esforzarse.
¿Alguien más que piense que eso de Noruega está bien? ¿Está mal? ¿Qué os parece?
Está bien, no está mal.
¿Está bien? ¿Sí?
Gente tiene conciencia y
con todo. O sea, 600 euros y con eso ya está.
Viva la vida.
¿Por qué?
Porque como acostumbras a una persona a vivir a 600 euros, es que se acostumbra después que...
¿Eso qué sería considerado como beneficencia, como caridad, limosna?
Derecho.
Derecho. Tienes conciencia que cuando hay trabajo lo dejas.
Bueno, el compañero dice que está mal, se le respeta. ¿Por qué está mal?
Perdona, si todo el mundo tiene los 600 euros, ¿quién los aporta?
Eso digo yo.
Vamos a ver, ¿de dónde salen los dineros?
A ver, de uno en uno. La compañera, a ver, una cosa, luego me decís que soy yo la que no pongo el tema, no me centro, si es que os vais.
Es que, por ejemplo, en Andalucía, verdad que los productos agrícolas no valen dinero, pero cuando van subvencionados por algo, no por producción, pues la gente ha dejado de producir. Porque somos así. ¿Eh? Y yo creo, además, que la novela picaresca, justamente en España, no hay otro sitio de novela picaresca. Es decir, a mí me han acostumbrado a ser honrada, y yo quiero ser honrada y todavía de Dios, no le van a. Pues yo veo, soy maestra, que a la gente si se lo da todo, no lo va a lograr. Vive y punto. Y las pruebas tenemos, perdona, yo lo de la renta básica no tira. Y me puedo respetar o no. Pero yo he dicho a todos los niños, se les ha dado los libros, los ordenadores. Uno no lo han valorado, no lo han valorado, no están educados para eso. ¿Qué quieres que te diga? Mi padre sin dinero me los compraba. Y yo, de mí para mi hermano para el vecino, de vecino para el otro. Y sigo teniendo esa mentalidad, los niños de hoy no la tienen. ¿Entiendes? Porque, yo no sé, es muy complejo. Y yo opino así, tú opinas de otra manera.
Ya está, y nos tenemos que respetar. A ver, la última aportación.
Un poquito más fuerte, Virgilia, por favor.
A ver, mira, yo no sé explicar la renta básica ahora mismo, pero sé que eso, si el Estado se lo propone y quiere, se puede hacer. Porque, respecto a esta compañera, no se trata de que nos pongamos a nuestra familia de ejemplo. ¿Quién recibe más subvenciones en Andalucía? ¿Los que están trabajando y viviendo del PEN o la duquesa de Alba, los Mora Figueroa, los Osborne? ¿Por qué no les criticamos? La duquesa de Alba se muere y es muy buena porque hace comunidad. Pero antes se ha llevado toda nuestra sangre, la sangre del pueblo andaluza. Y no soy andaluza, pero me duele que los andaluces digáis eso. Cuando os han sangrado tanto, a mí también, que soy de Castilla y León, y los pueblos los tenemos abandonados. ¿Por qué? Porque no han querido favorecer la agricultura. En Andalucía no le ha interesado hacer la reforma agraria. Y aquí está Charo, que han vivido con Diamantino. ¿Cuánto habéis sudado? ¿Cuánto habéis luchado? Y estamos igual. ¿Por qué? Porque las grandes fortunas no quieren. Yo hoy día el capital no quiere. Por favor, que los pobres no nos quedemos. Pero la renta básica, si quiere, se puede. Yo no sé hacerlo porque soy ignorante, pero he escuchado que se puede hacer y no se hunde España ni se hunde nada.
Una cosa, vamos para centrarnos, desde el punto de vista espiritual, que es nuestro encuentro hoy aquí, ético-social. Queda claro que podemos hacer cada uno algo, ¿no? Desde nuestra posición, podemos hacer y en conjunto también, tener una conciencia, ¿no? ¿Perdón? Ah, no, pensé que querías hablar. ¿Vale? ¿Algo? Dime.
Mira, quería una pregunta. A la seguridad social es asistir, digamos, a un hospital, tener la medicina, digamos, porque has trabajado, ¿no?
Sí.
¿Solamente se le debería dar a los que son pobres o hay que darlo por uno?
Eso hay en Francia, ya sabéis que en Francia...
La educación solamente hay que dárselo a los niños pobres ¿O hay que dárselo a todo el mundo?
A ver, yo pienso que hay derechos universales. Hay derechos universales, y eso es así.
El derecho universal es también la renta básica, porque es el derecho a poder vivir.
Perfecto.
Antes que trabajar.
Es tu opinión y es así. Dime. Y ya acabamos, que ya me están diciendo que hay que acabar.
Yo esta mañana decía en el grupo que para qué vivimos en esta vida. Si para ser felices o para trabajar y estar 17 horas trabajando. Y contaba el ejemplo de que yo cuando estaba de maestra me acostaba a la 1 a las 2 de la madrugada porque tenía un trabajo que hacer. Y se hubiera solucionado si en vez de una maestra hubiera habido 2 y en vez de tener 50 niños hubiera tenido menos. Pero tenemos derecho a vivir y a ser felices. Y la gente, si no tiene un dinero porque no hay un trabajo, porque las máquinas también han ido avanzando, pues tiene derecho a recibir una renta básica. Y que no por eso se van a hacer vagos, pienso yo, porque resulta que en una familia si entran 600 euros, pueden entrar a lo mejor porque haya 3, pero esos 3 tienen derecho a una independencia y derecho a vivir. Y entonces yo me parece que, como ha dicho Virgilia, el meterse con los que ganan una renta básica y son vagos, me parece que no es lo nuestro. Que lo nuestro es meterse con los que están arriba robando para que compartan.
Espera un momentillo. Sí, que ya es a donde quería llegar, que es lo que ya terminamos con esto. Es donde quería llegar y es lo que he dicho desde el principio, que todo está parte de arriba. Si es que es lo que ha dicho ella y lo llevo diciendo todo el rato.
Ella no ha dicho que parte de arriba.
No, cuando digo que parte de arriba me refiero que la estructura que hay arriba, donde desde los poderes políticos, escuchadme, que dependemos, queramos o no, de lo que hay. Es que eso es así. ¿Vale? Una cosa. Os voy a leer una reflexión, ya, son 5 segundos. A ver, emanan de mis dedos ganas de acariciar el viento. Amo cada momento donde la persona se hace presencia, papeles en la mesa de un despacho soñado. No priva de cariño las almas de los ancianos, niños o atormentados. Abro mi mente a la vida de aquellos que no rezan en el listón del tiempo. Suman voces chillonas, imploran callado su derecho a ser atendidos con una práctica justa. Palabra consuelo, pena, desdén, componen la flora de un campo olvidado en el país del castillo, donde el supremo vence con un corcel las rasgaduras de tonos caóticos. Mi cabeza, llena de teoría afrodisíaca, desean calmar las cunas de la inocencia con sonajeros de paciencia, llevando al altar las arras del amor eterno. Muchas gracias, ¿vale?
Un momento, por favor, un momento. A ver, con la coordinadora hemos hablado, como se ha pasado un poco el tiempo, hemos pensado hacer los grupos ahora hasta las 7:30, más o menos, 8:15. Y no se volverá aquí, simplemente haremos los grupos para tratar sobre el tema que ha tratado Loreto. Al final de esa reunión de grupos, a las 7:30, 8:15, por favor, cogéis el papelito que Rafa nos dio a cada grupo para preparar la Eucaristía de mañana. Entonces, al final de nuestra reflexión sobre el tema, preparamos las preguntas que nos dio Rafa para preparar la Eucaristía de mañana. Con eso tenemos hasta prácticamente la hora de la cena o un poco antes. Vale.